Son las 3 y 7 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y fíjate que yo digo, qué raro, es viernes, lo que se está haciendo de rogar esta sección. Se le habrá olvidado a Miguel Palazón que esta noche toca...
Esta gente también vota.
Una semana más, Palazón va a tratar de hacernos un resumen de aquellas noticias que protagonizamos nosotros, los seres humanos. Sí, nosotros que presumimos de ser los seres más inteligentes sobre la faz de la Tierra, aunque a veces, con nuestros actos, con nuestros gestos, demostremos todo lo contrario. ¿Me adelantas algo, Miguel?
Te adelanto que vamos a hablar de un alto mandatario a nivel mundial, de un país se ha convertido en carne de meme.
¿En qué?
En carne de meme, en Twitter.
Y en carne de meme.
Sí, vamos. Ya. Luego lo explicamos.
Muy bien, pues en un ratito esta gente también vota. Y además, como es madrugada de viernes, le toca trasnochar con nosotros a nuestro Jerónimo Martín. Él es nuestro crítico de cine, así que toca sacar palomitas y disfrutar. Ya te adelanto que de pelis de terror no vamos a hablar con Jero, pero sí de mucho drama. Madre mía, cómo viene el cine esta semana. Y además, este fin de semana en 13 Televisión... Ni más ni menos que el Cid Campeador, señores y señoras, 3 horas de peliculón. Que a mí me gusta ver de vez en cuando películas... De esa época dorada del cine de Hollywood, ¿no? Años 50, años 60.
Sí. A mí el cine, por ejemplo, el cine que tiene que ver con pasajes de la Biblia y demás hecho en aquella época, a mí me gusta mucho verlo porque además se aprende mucho.
Fíjate, el Cid era del año 1961, no iba yo desencaminada. Digo, tiene que estar a principios de los 60.
Pero aún no habías nacido, tú eres mayor, ya tienes, pero a todavía ver, no estabas, a ver, ¿no?
A ver, ¿qué vas a decir?
Nah, ya lo he dicho.
Te estás metiendo en un lío, querido. Sí, guapa Sofía Loren, ese Charlton Heston. Sí. Madre mía, qué tremenda la historia, ¿eh?
Sí.
Y 3 horas de película, como se hacían antes. Cleopatra, 4 horas, así.
Claro, lo que el viento se llevó, otras 4.
¿Cuatro?
Cuatro y media, sí, por ahí anda.
Por ahí está la cosa. No tenían prisa, ¿eh?
No, ninguna.
¿Para qué hacer recortes? En fin, que estamos hablando contigo de cine, pero no de cine épico. Estamos hablando de cine del terror.
Efectivamente, estamos preguntándote toda la noche por tu historia, tu peli de miedo favorita, y Joan tiene un trauma desde bien chiquitito.
A ver, yo ahora con 35 años aún me acuerdo de pequeño, 2 películas de miedo que ponía mi padre, de esto que vas pasando por ahí por el salón, rollo, hijo, vete a la cama, que aquí no puedes estar. Y recuerdo que me daba mucho miedo la de Hellraiser y Los chicos del maíz. O sea, es que a día de hoy no las he podido volver a ver ni de adulto. Peliculones, supongo, de aquellos tiempos de miedo, vamos, miedo no, terror.
Yo no la he visto porque es que el tráiler me daba miedo. Entonces, ¿para qué?
¿Cuál? ¿La de Los chicos del maíz?
Sí.
Es
se ponen los ojitos así...
Es inquietante.
¿Se pone como verdes, amarillos?
No lo sé. También está... Es que las pelis con niños que son pelis de terror, por ejemplo, El pueblo de los malditos. La verdad, que esta es la peli que se le ponen el pelo blanco y los ojos, no sé si medio blanquecinos, que tienen aterrorizados a todo el pueblo... Uf, inquietante. El sexto sentido, es un niño que ve muertos. ¿Qué vamos a hacerle? O sea, da miedo. Los otros, otra peli que, por ejemplo, salen niños.
Qué buena es.
Sí, por ejemplo, Alejandro Amenábar. Mauricio, es un búho que nos escucha desde Estados Unidos y también tiembla con alguna que otra peli.
Comparto la misma opinión de la persona que acaban de tener en audio. Desde que vi esa película de El Exorcismo de Emily Rose, cada que me despierto a las 3 de la mañana es lo único que puedo pensar. De hecho, desde esa vez dejé de ver películas de terror, porque es mucha tortura.
Que lo de
Yo
las
estoy
3 de la
aterrado.
mañana es importante, ¿eh? En el exorcismo de Emily Rose. La
Pues
hora.
es que son las 3 y 11. ¿Qué quieres que te
¿Y
diga?
por qué te crees que me he dejado el audio para este momento, ¿eh?
Tú tienes muy mala uva, muy mala uva. Menos mal que viene George Pinel desde El Salvador a cambiar un poquito
A
el
ver, ¿qué
tono
dice?
y nos dice: no estaba muerto, que andaba de parranda.
Claro.
Porque lleva varios días sin pasarse por la noche de copa y dice: pero aquí soy un fiel oyente. Nos saluda desde El Salvador y dice que Linda Blair y El Exorcista. Yo Linda Blair no la he visto, El Exorcista sí. Sí, es que es un peliculón, la verdad. Aunque no te gusten las pelis del terror, es un peliculón.
Sí. ¿Y el exorcista, tú la disfrutaste o te dio miedo?
Yo pasé miedo porque además la vi siendo niña. Claro.
Es que impresiona, impresiona. Y además la
Claro.
música de Michael Field,
Claro, es que es buenísima.
Tela marinera. Y pues apunta esta otra recomendación que nos hace Antonio.
Una película que he visto de terror que te pone los vellos de punta y como escarpia es La Llorona. La recomiendo para aquellos que le encante sufrir viendo una película.
Aquellos que
La
le encante
Llorona.
sufrir viendo una película.
Ay, por favor.
Valga ahí el oxímoron este de le encante sufrir.
Me estoy poniendo mala, por cierto. Lo de Lina Blair es la protagonista del Exorcista.
Sí,
¿Sabes? La
Linda Blair.
niña.
La niña, la
La niña que
niña.
lleva el peli tatuada.
Esa misma, esa
Pues la niña es
misma.
muy mona. ¿Por qué no te la has tatuado a la niña mona, no a la niña del
Ay, pues yo cada vez que la
Exorcista?
veo así sin maquillar, hay un puntito de. Cuando veo fotos de ella sin maquillar, de pequeña, cuando hizo la peli, hay un puntito de que me recuerda a ella misma poseída y me da un mal rollito que bueno. Iba a poner este sonido siguiente al final del programa, pero prefiero que pase algo más de tiempo para que se me quite el susto.
Si me conocierais, las películas de terror os parecerían comedias. Vuestras almas son mías. Habrá mucha sangre.
¡Hala!
No sé, pero mi perro se acaba de levantar.
¿Tú qué?
Mi perro, yo
¿Tu
estoy haciendo
perro?
el programa en el salón con mi perro, sí, Daphne, según ha escuchado este audio, se ha levantado y con las orejas para arriba y me ha mirado.
Pues oye, mira, venga, para tranquilizar a. ¿Cómo se llama? ¿Daphnis?
Daphnis.
Pues para tranquilizarla es que nos manda un mensaje muy chulo José Miguel, de Alicante, que dice: el martes, por fin después de casi 3 años, vi el mar, nuestro mar. A pesar de tenerlo a 1 kilómetro de distancia de mi
Qué
casa,
bien.
entre el año pasado en el hospital y el confinamiento, no había podido verlo, oler esa brisa, ver ese azul especial de Alicante. Y ya dice, ya tengo la mesa reservada para cuando vengáis. Dice que quería compartir este sentimiento con nosotros, que parecía un niño. Así que me alegro mucho de que lo disfrutaras. Nos alegramos mucho, José Miguel.
Me encanta que nos lo cuente.
Pues sí, pues sí, pues sí. Nos puedes seguir enviando tus mensajes, tus pelis de miedo favoritas al 661-201-512. Ahí nos puedes enviar una nota de voz o también contárnoslo en redes sociales donde somos arroba la noche de cope en Facebook y en Twitter.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tan solo un día antes de la declaración del estado de alarma, nuestro siguiente invitado, el escritor riojano Andrés Pascual, tenía una agenda repleta de eventos. Durante un mes visitaría 13 ciudades para promocionar su libro El beso del ángel. Daría charlas en Moscú, en Hamburgo, pero como todo, bien lo sabes, también esta puesta de largo se paró hasta ahora. Han tenido que pasar casi 3 meses para conocer la historia de Camino Tejada, la protagonista del Beso del Ángel. Camino es hija de un afamado chef que lo tiene todo, riqueza, belleza, inteligencia y el convencimiento de que está destinada para brillar. Mientras forjaba una carrera de periodista en el extranjero, de repente se ve obligada a regresar a su ciudad natal, donde ya nada es como ella recordaba. Su madre pasa los días cuidando de su padre en estado vegetal después de sufrir un ataque. Al conocer que su hijo les había arruinado la vida, Camino entonces se viene abajo, incapaz de encontrar su sitio, y en el peor momento reaparece el hermano para pedirle un favor que hace aflorar un secreto enterrado hace mucho tiempo. Y hasta aquí puedo leer. De estas líneas parte la nueva novela de Andrés Pascual, escritor por vocación y viajero incansable, que ha llegado a visitar más de 50 países para buscar inspiración en todo el mundo, pero sin embargo, fíjate, con esta última novela se queda en casa, se queda en su casa, en La Rioja. Andrés Pascual, autor del Beso del Ángel, buenas noches.
Muchísimas gracias por invitarme, qué gusto escucharte, la presentación tan bonita y todo lo que dices por ahí.
Bueno, muchas gracias. Lo primero que siempre lo decimos, ¿no? A cualquier invitado que está en la noche de COPE, ¿cómo estás? Pero yo creo que esa pregunta, que a veces parece vacía, en estos tiempos, ¿no? Después de tantos meses de encierro en casa, de sufrimiento, de preocupación, cobra un sentido mayor. Así que, Andrés, ¿cómo estás?
No, pues me siento muy afortunado porque estoy bien, la gente que quiero también está bien y he tenido la oportunidad de seguir trabajando desde casa, ¿no? Como los escritores llevamos ventaja en eso y aunque, como bien decías, pues la promoción ha cambiado mucho y no voy a poder visitar esas ciudades que adoro, pero bueno, pues al final puedes llegar al corazón de los lectores a través de otras vías. El caso es que lo que cuentas salga de tu propio corazón.
Andrés, volviendo a la novela, estamos ante un thriller. ¿En qué momento nace El Beso del Ángel?
Pues tenía yo una cuenta pendiente con La Rioja, con mi tierra, después de haber, fíjate, ido de aquí para allá por el mundo escribiendo sobre el Tíbet, en El Guardián de la Flor de Loto, que me acuerdo que lo presenté con vosotros hace ya unos cuantos años, eran mis primeras entrevistas, y luego pues en Japón con el Haiku de las Palabras Perdidas y otras novelas. Y escribí un thriller sobre mi tierra, mi anterior novela se llamaba Merced de un Dios Salvaje, que abordaba la parte más tradicional y rural, con estos calados centenarios subterráneos, ¿no? Llenos de moho y de oscuridad y de silencio. Y he querido escribir otra novela que es independiente de la anterior, aunque se completa el escenario, pero se pueden leer de forma separada o independiente, como es El Beso del Ángel, que explora también La Rioja, pero la parte más innovadora, más moderna, más sofisticada del enoturismo, ¿no? Entonces, no va de eso la novela, o sea, este es el escenario, porque luego pues es una trama que, como todas las novelas, habla de familias, de emociones, de pasiones, y en este caso pues también con alguna bestia asesina brutal por medio para completar este cóctel de vino y de sangre.
Parte de la novela transcurre en junio de 2020. Bien, ya estamos. Junio de 2020 ha llegado. Imagino que cuando la escribiste no te imaginabas que íbamos a estar de esta manera. Desde luego construiste un mundo como el que teníamos, no como el que tenemos o el que vamos a tener, ¿no?
Bueno, no te creas, sí, porque al final, de forma intuitiva, quizá vamos haciendo cosas, el mundo nos manda mensajes, sí, que algunos los captamos, otros de forma inconsciente. Tal, fíjate que yo he creado un thriller en el cual una ciudad idílica como es Logroño, con el bienestar al alcance de la mano, se supone que todo es luz, igual que muchas otras capitales de provincia y ciudades mayores y menores de este puzzle maravilloso que es España, ¿no? Entonces, en esta ciudad en la que se supone que todo es luz, yo he metido comienza la novela con un asesinato brutal en el evento de inauguración de una bodega. Y además despiadado, porque es una cría, una celebrity local, una joven poetisa que aparece desollada, ¿no? Pues todo el cuerpo lacerado sin dejar un centímetro cuadrado sin cortar. Entonces, claro, yo lo que quería era precisamente demostrar que detrás de la luz siempre hay sombra y explorar esta parte del ser humano. Pero introduzco por ahí a esta bestia que la empiezan a llamar porque no saben si es humano, si no lo es. El que ha hecho esto, pues se supone que sí, pero dada la forma tan, tan terrorífica con la que la ha matado, y recluye a la gente en sus casas. O sea, de una ciudad que siempre se ha dicho que nos gusta estar tanto en la calle, que decían hace años, cuando éramos muchos menos habitantes, que había 10.000 personas en Logroño, 10.000 habitantes, y 11.000 en la calle, ¿no? Como que todo el mundo estaba allí y más todavía. Pues esta bestia, a la que empiezan a llamar la bestia, recluye a esa gente en la calle, hace que la gente baje las persianas y que empiecen a mirar hacia adentro y enfrentarse a sus propios conflictos, ¿no? Con lo cual, ¿qué está pasando ahora? Pues que otra bestia diferente, pues que tiene quizá una forma distinta, pero que también es igual de despiadada, nos ha encerrado en nuestras casas y nos ha hecho replantearnos las cosas y mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, al final, siempre hay paralelismos, pero sobre todo,
sí,
es que si no, claro, si no es un virus, será otra cosa, pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que convivir con este caos, porque esto no es transitorio, es el estado natural del ser humano, ¿no? Con lo cual estamos en eterna lucha. Y bueno, pues el Beso del Ángel habló también de la lucha con los conflictos internos,
¿no? Con el caos y con el miedo a lo desconocido también, ¿no? Y a lo que no podemos controlar nosotros, a lo que se nos escapa de las manos. es el beso del ángel, es un precioso título, el que has elegido, ¿no? Que tiene un significado muy conceptual, ¿verdad?
Así es, sí, me encanta además que lo digas, porque, bueno, tiene una parte muy importante en la trama, de la cual no os voy a hablar, porque me empezarían a poner mensajes bastante asesinos también mis lectores que todavía no lo hayan leído, pero tiene me sirve de metáfora para hablar de la protagonista. Mira, el beso del ángel, tú lo sabes, quizá alguien que nos escuche, ¿no? Es esta manchita con la que nacen algunos niños, algunos bebés, sí. Pues sobre todo por la zona de la cara, del cuello, y hace referencia a que cuando nacemos con algo distinto, lo primero que queremos es borrarlo. O sea, es ser iguales que todos los demás, porque pensamos que va a ser una forma mucho más cómoda de enfrentarnos a la vida, de conseguir determinadas necesidades que luego nos damos cuenta de que no son tanto. O sea, y empezamos a circular por unos carriles marcados a costa de nuestra libertad. Entonces, camino la protagonista, que parece que lo ha perdido todo, la familia se ha venido abajo, el padre, que era un chef estupendo, ha perdido, como bien has dicho al hablar al principio de la trama, el restaurante que tenían, encima acusan a su propio hermano de esta carnicería, de este crimen. En ese momento se da cuenta de que esa manchita que representa lo que ella es realmente con sus luces y sus sombras, tiene que hacerla valer mucho más que nunca, ¿no? Y a partir del momento en el que se muestra sin tapujos, sin miedos, siendo como ella es cuando empieza a brillar, que es lo que nos ocurre a todos, claro.
Eso te iba a preguntar, ¿estás convencido que es la diferencia lo que nos hace grandes, ¿no? Lo que nos puede hacer crecer en esta sociedad? Especialmente eso lo vamos aprendiendo cuando llegamos a la vida adulta, ¿no? Cuando somos niños o adolescentes nos gusta formar parte como de, nos sentimos protegidos, ¿no? Dentro del grupo y no destacar.
Así es, y creemos además que es la forma de triunfar, de salir adelante, de alcanzar nuestros objetivos, cuando en realidad no es así, porque lo principal que tenemos, lo que nadie nos puede robar, es nuestra libertad o también la actitud de cómo mostrarnos frente a las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que todos tenemos que pasar por un aprendizaje. Yo en El beso del ángel he llevado a camino a la protagonista al extremo para jugar con en el sentido de que es cuando llegamos a las situaciones que ya parece que no podemos caer más bajo, cuando nos damos cuenta de lo que verdaderamente somos y de lo que verdaderamente somos capaces de hacer, ¿no?
¿En qué o en quién te has inspirado para este personaje de Camino Tejada, la protagonista?
Pues podría decir que en nadie y en todo el mundo, porque al final todos los personajes tienen mucho de lo que has vivido, de lo que tú mismo eres, de la gente que conoces. Mira, en los agradecimientos, claro, como utilizo para el libro no solo escenarios espectaculares de Logroño, venga, la plaza del mercado con la catedral y los puentes con la Casa de las Ciencias preciosa al otro lado del Ebro, no, también pues uso asociaciones como la Cocina Económica o la Cofradía del Vino, o sea, que tienen trocitos de alma que dotan a su vez de alma a esta ciudad, ¿no? Y digo en los agradecimientos, bueno, que nadie se dé por aludido ni por destollado, porque, claro, porque sí que me baso en cosas reales, pero al final la gente son construcciones de mucha más gente, ¿no? Y cierto es que todos tenemos los mismos anhelos y los mismos miedos, y mucha gente hemos tenido los mismos conflictos que Camino. O sea, es que llega aquí y de vuelta a su ciudad, ve que todo se ha venido abajo, pero de puertas afuera necesita aparentar que no pasa nada, que todo va bien, como un Instagram bestial, ¿no? De constante en su vida. Y así no puede ser, claro.
¿Te resulta más placentero escribir de una ciudad, bueno, una provincia como la tuya, una ciudad como la tuya, de La Rioja, que cuando tienes que hablar de otra ciudad con la que no tienes un vínculo afectivo, que la has paseado menos, que tienes menos historias personales?
Bueno, también hay un porcentaje importante de responsabilidad cuando escribes sobre lo tuyo, ¿no? O sea, en mi libro TAG, por ejemplo, que presenté con vosotros, el Premio de Novela Histórica, que se desarrolla en el Taj Mahal, en la construcción, claro, hay una responsabilidad relativa de respeto a la historia, al rigor de los acontecimientos, pero si no hay esa cercanía. Y en el caso del beso del ángel sí que existe esa cercanía, pero como te digo, más que con Logroño en sí, del cual me sirvo como escenario para Crímenes Terribles y todo lo que pasa en el thriller, es con una forma de vivir, que yo sí que he vivido así. O sea, todos, en determinado momento, en este tipo de ciudades que hay tantas, como digo, igual de maravillosas en España, está muy bien el contacto, pero también te sientes como observado, controlado todo el rato, y estamos tan pendientes de estar a la altura de los demás que no tenemos tiempo ni energía para estar a la altura de nosotros mismos. Y eso nos genera una frustración muchas veces y una infelicidad que bueno, pues que no es que tenga que estallar en forma de asesino en serie, pero puede que sí. O sea, quiero decir, todos tenemos esa parte más oscura, inexplorada dentro, que si la vas escondiendo y no ocupándote de ella y haciendo como que no existe, no desaparece, lo que hace es enquistarse.
Andrés, te estoy viendo en una fotografía con una mascarilla en una librería y haces un guiño precisamente a la labor de los libreros, de las librerías. Hay que seguir acercándonos a las librerías, hay que salvarlas. Poquito a poco, bueno, empezaremos a movernos, a salir de la fase 1, de la fase 2. Y es uno de los negocios que también más ha sufrido esta crisis, ¿no? Tuvo que cerrar en seco. Y es verdad claro. que también otros leemos en libros digitales, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre el libro de papel, el placer que da también sostener el libro con el libro digital.
Yo pienso que es un equilibrio que se sustenta solo también, ¿eh? O sea, al final hubo una tendencia a la baja del libro, luego volvió a subir, ya se ha quedado en una convivencia pacífica y a mí me alegra que durante el confinamiento han crecido los hábitos lectores un montón y los libreros, claro, lo están pasando fatal, pero al mismo tiempo notan una energía, un burbujeo que hacía años que no sentían, ¿no? Con lo cual sí que creo que es el momento de apoyarlas con El beso del ángel o con cualquier otra novela que os guste, porque son ellos los que mantienen viva esta aventura de los libros, los que te aconsejan, pero sobre todo los que te transmiten entusiasmo, que te dicen, ¡buah, es que no veas lo que hay aquí, ¿no?, en este puñado de páginas! Y bueno, sí. Nos debemos a ellos, o sea, igual que a los lectores. Al final, todos formamos parte de este microuniverso de los libros y no puedes quitar ningún elemento porque se viene abajo, ¿no? Todos somos igual de importantes, cualquiera que nos esté escuchando ahí también, por el mero hecho de haber regalado una novela en un cumpleaños. O sea, es... no hay...
Desde luego ha sido una buena medicina y una buena vía de escape en este confinamiento la lectura, porque ya que no podíamos salir de casa, siempre podíamos viajar a otros mundos a través de las páginas de escritores como tú. En este caso estamos hablando con Andrés Pascual, si acabas de incorporarte, presentando El beso del ángel. Te veo en una fotografía firmando tus libros con guantes y mascarilla. Esta ya es fotografía para tu historia vital. Todos tenemos además, a partir de ahora una fotografía de esta manera, haciendo nuestros quehaceres diarios, cada uno en su profesión. Andrés, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Muchísima suerte con este beso del ángel que nos llega ahora a las puertas del verano. Un abrazo.
Nada, otro enorme para vosotros. Un beso virtual de momento y dentro de poco estoy convencido de los de carne y hueso que nos gustan a todos. Gracias.
Seguro, hasta pronto.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Alrededor de 1.900 fallecidos menos. En principio son los datos de los que disponemos.
Han muerto cerca de 50.000 españoles, aunque oficialmente el gobierno se lo olvide del 30%, fundamentalmente porque eran ancianos y fallecieron en sus residencias de mayores.
Pero resulta muy extraño que estuviera midiendo con un metro la distancia.
Enésimo llamamiento a la responsabilidad. En el contacto social, en las mascarillas, en la higiene, ninguna euforia. Hemos de ser responsables para no olvidar muchas cosas. Y a mucha gente, por supuesto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro. You got your big idea.
Bueno, pues sí, ya hemos llegado al viernes, queridos. Es 29 de mayo, es nuestro último viernes del mes de mayo. Estamos correcto. Con ambiente ya preveraniego, con mucho calor, con tormentas de verano, las que tendremos próximamente. Uh-huh. Y para tormentas, las que viene a traernos ahora Miguel Palazón. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Qué es lo que pasa a partir de este momento?
Bueno,
¿qué
pues
toca?
Que empieza...
Esta gente también vota.
Uh-huh. Durante este ratito de radio te contamos las historias más surrealistas y absurdas que hemos protagonizado. Bueno, yo no. Y Miguel Palazón espero que tampoco. Nuestros congéneres.
Bueno, ya veremos al final.
De ellas está siempre pendiente Miguel Palazón para encontrar al votante mayor del reino.
Efectivamente. Esta semana he tenido plancha, Bea, porque pasan muchas cosas y muchas cosas absurdas. Y eso sin tener en cuenta el espectáculo que están montando los políticos españoles, quedaría para un especial bien largo.
Es lamentable y es lamentable.
No hay nada más que añadir, señoría. Sí, cierren la puerta al salir.
Eso es, eso es. A ver, pero donde dije Diego, ¿vale? Para empezar.
Venga.
Porque voy a empezar con un político. No es español, pero es político. Es ecuatoriano. Es el político más importante de Ecuador, que ha sido carne de meme, como te decía antes, en las últimas horas, y es que se lo ha ganado.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues que el presidente de Ecuador, honorable señor Lenín Moreno, ha puesto el siguiente tuit. Abro comillas. Hoy he hablado con la canciller alemana Angela Merkel. Compartimos experiencias y criterios para enfrentar de mejor manera la COVID-19. Junto al mensaje, una imagen de Moreno frente a una pantalla en la que se ve una foto de Merkel buscada en Google.
No me lo puedo creer.
Pero no te da vergüenza.
O sea, el presi Moreno ha querido ir de guay, de tener videollamadas al más alto nivel, y a su equipo de comunicación y a él mismo no se le ha ocurrido nada mejor que poner una foto del señor Lenín Moreno mirando dialogantemente una imagen buscada en Google de Angela Merkel. Claro, internet se ha llenado de memes.
Se lo mereces.
Y lo sabes. Madre mía, qué vergüenza.
Sí.
Y no me quiero ni imaginar la maldad de algunos.
Claro, tú tuiteas eso en Twitter, que está lleno de... pues eso. De gente que se aprovecha de estas cosas y que le echa humor, y ya te cuento yo las maldades, que se le han puesto muy fácil. Montaje fotográficos de todo tipo, que si aquí Lenín Moreno hablando con Messi, que si aquí Lenín Moreno compartiendo soluciones contra el coronavirus con Homer Simpson, con Elvis Presley.
Oye, con Elvis Presley. Sigue vivo, ¿eh? Probablemente sí. Tenga la fórmula.
En su isla está donde están todos los que siguen vivos. Evidentemente, el equipo de comunicación de Lenín Moreno borró el tuit, lo sustituyó por otro en el que el presidente ecuatoriano dice que dialogó con Merkel telefónicamente. Y junto a este mensaje, otra foto del presidente ecuatoriano está hablando hablando por teléfono. Uh-huh. Y quién sabe si estaba hablando en realidad, pues no sé, con otra persona.
Taberna de Mou.
¿Está el señor Riau?
¿Quién?
Riau, de nombre Smith.
Un momento, voy a ver. ¿Hay aquí algún Smith Riau?
¿Smith Riau? unos cuantos hay,
sí,
Smith Riaos.
Sí, 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 sí.
Bueno, de Ecuador nos vamos a los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? A ver, esta semana, como ves, no me meto con ninguna comunidad autónoma española.
Me sorprendes.
Vamos a viajar a California. Es importante saber que en este estado los nombres de los niños solo pueden registrarse con las 26 letras del alfabeto inglés.
No entiendo nada.
Ahora vas a entenderlo. Los protagonistas de esta feliz historia son dos personas conocidas. El fundador de Tesla, Elon Musk, y la cantante, estamos escuchando, se llama Grimes. Son pareja, son matrimonio. Ha tenido un hijo el 4 de mayo, su primer hijo.
¡Ay, qué bonito!
Mamono, un pollito.
Precioso, precioso, precioso bebé que tuvieron Elon Musk y Grimes. Yo no sé si pensaban que se habían tenido un bebé o un cohete o un coche de los de Elon Musk, porque atenta al nombre que querían ponerle al crío. XAEA12. De nombre, ¿eh? XAEA12 Musk.
Bueno, qué infancia lo dirán Musk, imagínate.
Espera, llegar al final, espera. Porque, bueno, yo no sé pronunciarlo. Vamos a ver cómo sonaría en inglés.
XAEA12.
¿Eh?
Ese sería el nombre del crío.
XAEA12.
Ahí está. El nombre que querían ponerle al pobre niño estaba conformado, según su madre, según Grimes, por la letra X, en referencia a la variable desconocida en matemáticas, por la AE, que simboliza la ortografía élfica, es una letra que muchos hemos visto como junta, la A y la E, uh-huh, está junta, y que significa además amor o inteligencia artificial, y por la combinación A12, el nombre del avión favorito de la pareja, porque no tiene armas ni defensas, solo velocidad.
Amparo, este que es un porro. Amparo.
Un poco friki, ¿no?
Que sí, un poco friki.
Ya, o sea, que tengo la mano.
¿Cómo le pones ese nombre a tu hijo? Pero es que, claro, no lo han podido llamar así porque no permiten en California poner una cifra de nombre de persona, gracias a Dios. Pero es que
¿tú
al final...
te imaginas que vas al registro civil y yo quiero llamarle a mi hijo Pi? ¿Cómo que Pi? 3,1416.
3,14, sí, sí. Pero espera, vea, es que al crío lo han llamado XAEAXII, o palito, palito. Este es decir, 12 en números romanos. Han cambiado el 12 del A12 por AXII. En fin...
¿Y eso sí se lo han dejado?
Eso sí lo se lo han dejado, porque al final son letras que están en alfabeto inglés. Que claro, fíjate tú qué anticuados estos legisladores que no dejan poner números a los nombres. A ver, yo qué sé, a ver si tienen suerte y al siguiente chaval le pueden llamar, no sé, C3PO.
Por ejemplo.
Esta es mía.
Te la has currado, amigo.
Te la he currado, sí.
Bueno, no, 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 no.
Si es que te he dicho que te esperaras al final.
Terminamos, como siempre, mirándonos a nosotros mismos.
Sí, 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 porque hemos descubierto, Bea, que tienes la capacidad de inventar verbos.
Sí.
Las jóvenes, sí, que pasó por una de estas casas, que ya se ha emancipado, está labrándose un futuro y vamos a charlar...
¿Qué ha dicho?
A charlar con una de las educadoras que se encarga de acompañarles y de garantizarles precisamente ese futuro.
Pues charlaremos.
¿Charlaremos y ya está? ¿Es lo que hacemos aquí 2 horas y media cada noche?
Charlaremos. Oye, esta no me acuerdo yo. Esto ha sido traición totalmente.
Sí, es que son añejas ya. Hay mucho por sacar aún.
Bueno, pues hasta aquí un nuevo episodio de...
Esta gente también vota.
¿Qué te parece si a estas horas de la madrugada me acompañas y nos sentamos y nos acomodamos en una buena butaca para ver qué nos ofrece estos días las grandes plataformas en streaming con sus miniseries, con sus películas? Pero qué mejor manera para verlas que sabiendo qué es lo que podemos esperar de ellas, ¿verdad? Por eso, cada viernes está con nosotros nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Beatriz?
Que ya ha hecho ese trabajo previo de verlas, sí, antes, sí, sí. Para darnos unas pinceladas de, bueno, qué es lo que le han parecido. Y vamos a empezar con una miniserie dramática, ¿no?
Sí, muy dramática. Hoy traigo más dramas que comedias.
Vaya, Recursos Inhumanos.
Mira, esta es una película de un libanés que se llama Ziad Daweri, que los cinéfilos le recordarán por una película de hace 2 años muy buena titulada El Insulto, que fue candidata al Oscar a la Mejor Película Internacional, se llama ahora ese premio. Muy buena peli de un director que ya se dio a conocer con West Beirut, con El Atentado, con Barón Negro, y que aquí en esta miniserie muy intensa de 6 episodios adapta una novela de denuncia de Pierre Lemaitre, un poco contra el capitalismo salvaje, la deshumanización de las relaciones familiares, laborales, humanas. Un poquito como aquella película, no sé si te acordarás tú, de Un día de furia, donde
sí,
Michael Douglas perdía totalmente los papeles y tal.
Más de uno así. Nos hemos sentido identificados, claro, con un día de
esto. Con ganas de pues no, aquí hay que tener cuidado, porque además si ayer, que lo hacía muy bien, por cierto, Michael Douglas, aquí lo hace Eric Cantona, que es este futbolista que ya en el campo tenía muy mala uva y que en todas sus películas como actor ha mostrado todo el lado, digamos, animal que podemos acumular todos. Es un buen hombre, pero con un carácter fuerte, que ha sido mucho tiempo director de recursos humanos en empresas modestas y de pronto se queda en el paro 7 años, hace lo que puede, hasta que le hacen una oferta peculiar de participar en una selección en la que puede salir como director de recursos humanos, pero que pone a todos los directivos que se presentan una situación límite. No voy a decir más, solo puedo decir que de un drama social un poco al estilo de Ken Loach, de hecho Eric Cantona ha hecho la única película así divertida y positiva de Ken Loach, que es Buscando a Eric, que es una gran película, por cierto, por lo que es un drama social inicialmente, a golpe de muy buena puesta en escena y una interpretación soberbia de Eric Cantona, sin demasiadas originalidades, pero muy bien rodado, pasa de un thriller a un thriller policial, a un drama carcelario, a una intriga judicial. Todo eso con un melodrama familiar permanente, las relaciones con su mujer, que la interpreta Susan Clement, con sus hijas, una de las cuales es abogado. Interesantísima la miniserie, muy bien rodada, más para adultos, ¿sí? Pero tampoco se pasa demasiado ni en la violencia ni en otras cosas. Hay una cierta exageración, porque ya sabes que en la televisión a veces, en las producciones televisivas avanza todo muy rápido, hay una acumulación de tragedias. Lo singular es que todo esto se basa en una historia real. Y desgraciadamente relaciones, como dice el título, inhumanas, las padecemos todos, también laborales, ¿no? Y creo que es una película muy buena, digo, una miniserie estupenda, de lo mejorcito de los últimos meses.
Vamos a seguir ahora con una película, en este caso, dramática y también de producción francesa, del 2018.
¿Qué pasa? Quiero ver a mamá.
¿Cómo es posible semejante barbaridad?
No sé qué vamos a hacer.
Jurídicamente puede ser su tutor.
Amanda te necesita.
A veces creo que soy yo el que la necesita a ella.
¿Qué nos puedes contar de
pues
esta,
mira,
nueva propuesta?
Más tristeza. Esta es para llorar mucho.
Vaya.
Porque tiene una niña protagonista que se llama Isaure Moultrier, que es increíble. La conexión que tiene con el público es impresionante. Es de un director parisino llamado Michael Herz. Debe ser de origen alemán él, que ya hizo Memory Lane y Montparnasse, y que aquí lo que hace es hacer un análisis, una disección del duelo. Es una niña que se ha criado sin padre porque la abandonó cuando era niña, su madre es estupenda, su tío también, y de pronto hay un atentado. Y su tío tiene que hacerse cargo de su tutelaje legal. Su tío uh-huh. tiene 24 o 25 años. Te puedes imaginar el follón que se monta en la propia mente de la niña y en la propia mente del chaval, ¿no? Que tiene que asumir unas responsabilidades. Él es muy buen actor, Vincent Lacoste. Ha sido candidato al César por esta película. La banda sonora también lo ha sido, que es muy buena.
Creo que realmente no hemos dicho el título. Es Mi vida con Amanda. Mi vida
la niña
con
se
Amanda.
Llama Amanda. El tío se llama David. Y es Mi vida con Amanda porque es el punto de vista, es el del tío. Pero claro, cuando tú tienes una niña con esa capacidad de naturalidad, con esa sinceridad, con esa capacidad de llorar, yo solo te digo que la secuencia final es de las secuencias más conmovedoras que he visto en mi vida, que es absolutamente magistral el planteamiento, porque además es una historia de maduración, no uh-huh. desvelo nada, pero me ha parecido una película muy íntima, de gestos, silencios, ¿sabes?, miradas de estas furtivas, espléndido. El desenlace, antológico, sobre todo por la niña.
De hecho, le has puesto una notaza.
Sí, es que me ha gustado bastante, o sea, y además, quieras que no, todo el tema de la paternidad, aquí en este caso herida, la maternidad, herida, la filiación de la niña, son temas que están súper de moda en el cine contemporáneo, por más que algunos no hacen más que ridiculizar o ningunear a la familia, ¿no? Y claro, la necesidad de la paternidad y de la maternidad es fundamental. Aquí está muy bien llevada, y la partitura de Anton Sanko, que también fue candidata al César, muy buena también. O sea que otra buena película.
Vamos con otra película, otro drama, en este caso drama histórico. Sí. El título es La canción de los nombres olvidados.
Busco a David Rapoport.
¿Busca el instrumento o busca el propietario?
Ambos.
¿Por qué pierdes el tiempo con él?
Yo soy todo lo que tiene.
Para sentirte culpable no tienes que serlo.
Resulta pintona, ¿no?
Sí,
muy interesante.
Sí, sí. Sí, porque además es un director muy interesante, que es François Girard, un canadiense fascinado con la música. Los grandes títulos que tiene son musicales, El violín rojo, El coro, que estaba bastante bien. Y aquí se mete otra vez en un tema relacionado con el Holocausto, que hay gente que ya le agota un poco, pero está muy bien planteado, sobre todo porque permite un enfrentamiento final entre Tim Roth y Clive Owen, que son dos grandes actores que rememoran, que es lo que hace la novela de Norman Lebrecht, en quien se basa, pues la historia de un niño prodigio judío que es ayudado por una familia, se supone que católica, en el año en los años de la guerra, les dejan ahí porque es un genio, entonces le educan y luego consiguen que vaya creciendo hasta que en un momento dado desaparece, justo cuando va a consolidar su carrera como violonchelista. Y entonces la obsesión del otro chaval, del cristiano que se ha criado con él, es encontrarlo. Y esa es la historia de... En el año 51, pues vuelve uh-huh. a buscarlo y están ahí. Es muy interesante la película. Es un poquito académica, pero con buena factura, con un buen acercamiento al sentimiento religioso, del sufrimiento, tanto desde una perspectiva judía como desde una perspectiva cristiana. Las subtramas románticas son peores. O sea, a veces a este director, a François Girard, quiere abarcar tanto que a veces no aprieta suficientemente. O sea, en las anteriores películas son más sencillas de planteamientos y aprietan más. O sea, cuando te agarran fuerte, ¿no? Aquí les cuesta, le cuesta un poco más. Pero es buena peli también, ¿eh? Y al que le guste el cine histórico y musical, esto que estamos escuchando es una composición para la película muy buena de Howard Shore, con Ray Chen y Daniel Muldoon, que además es muy emotiva porque hace referencia directamente a las víctimas del Holocausto.
Vamos con la cuarta propuesta para esta semana. Vamos con El Captor.
Esta es la única un poquito así divertida de la semana.
Porque esta es un poquito divertida, ¿no? La tragicomedia.
Sí, la tragicomedia. Es un canadiense, el director que se llama Robert Buchau, que Boudreau, más bien, Boudreau, que, bueno, no quiere un nombre muy conocido porque se ha cogido a Ethan Hawke, a Naomi Rapace y a Mara Strong, que son tres buenos actores. Sí. Y entonces ha recreado una cosa muy peculiar que pasó en 1973, que es de donde viene el síndrome de Estocolmo. ¿Sabes esta expresión de que
un secuestrado
¿no? se enamora del secuestrador, una secuestrada del secuestrador, que es lo que pasó en esta situación, con lo cual acaba siendo como tragicómica? Y es un tipo que secuestra un banco delante de todo el mundo en 1973 y pide que liberen a un amiguete suyo que está en la cárcel, y entonces son tan buena gente los dos que casi a los secuestrados les caen mejor los secuestradores que los policías, que son un poco brutos. Y entonces consigue eso la película. Entonces es un poco esperpéntica, se desatan bastante Ethan Hawke, Naomi Rapace y Mara Strong en plan divertido, y tiene su punto, pero claro, tiene ecos también clásicos de Tarde de Perros de Sidney Lumet. Cumple su objetivo y ya está. Pero, hombre, es reiterativa, no es una grandísima película, pero por lo menos metemos un poquito de oxígeno entre tanto drama.
Sí, y cambiamos. Western dramático, continuar.
Quizá lo mejor de esta película es lo que vamos a escuchar, que es Oblivion, una composición de Astor Piazzolla, preciosa, que ilustra esta película de Joaquín Lafosse, que ha hecho cosas interesantes pero irregulares después de nosotros, Los Caballeros Blancos, y aquí adapta una novela de esta minimalista de Lorraine Munivier. Es belga él, o sea, esta no es francesa. Y es, de pronto, así empieza la película, por las perdidas e inmensas llanuras de Kirguistán, que es el país de origen de una mujer, pues esa mujer va en caballo con un chaval joven que resulta que es su hijo. ¿Y qué intenta? Pues que ese viaje, que es clave en sus vidas, le reconcilie con él, porque le abandonó siendo un niño y tuvo que criarse con su padre y tiene un trauma brutal el chaval, que ya tiene casi 20 años, ¿no? Y es violento. Muy existencial, como ves, para páramo interior, páramo exterior, en fin. Es un poco western, pero es ardua de ver, y lo mejor son las interpretaciones de Virginia Efira y de Casey Motet, que lo hace bastante bien. Aparece un español, Diego Martín, por ahí, pero es ardua y regular. Esta es la componente de arte y ensayo, así como el toque, digamos, friki lo da un documental, que si quieres no ponemos la música, que es un genio llamado Phil Tippett, que está muy bien, porque son de unos pirados que les gusta la stop motion, los monstruos, ¿sabes? Estas. Y entonces este ganó dos Oscars con El Retorno del Jedi y Parque Jurásico, y entonces le hacen un documental con declaraciones por Verhoeven, de Joe Dante, el de Pirañas y tal. Y así podemos acabar con la super música de la película de 13 de esta semana.
¡Hombre! Que es todo un clásico. El fin.
Un clasicazo. Mira. ¿Qué te parece?
¡Qué subidón!
Mingo Rocha. Fue candidato al Oscar a la mejor banda sonora, a lo mejor tema musical por esto. Además, le dimos una mención, no ganó, porque ganó una película de Ingmar Bergman. Pero en el Círculo de Escritores Cinematográficos, del que yo soy presidente, le hicimos una mención a la mejor película extranjera del año 1961. Hombre, en un fin de semana en el que vamos a poner pasado sábado, ya mañana sábado, vamos, Master and Commander, 13 días, Open Range, que son muy buenas, culminamos el domingo con el Cid, a las 10 de la noche, que además fue rodada en España, ya sabes, en Colmenar Viejo, en la ermita de la Virgen de los Remedios, en Peñíscola, en Belmonte, en un montón de sitios, y vemos ahí a Charlton Heston haciendo del Cid, a Sofía Loren de Doña Jimena, y una grandísima película de Anthony Mann, la primera superproducción de Samuel Broston en España, que luego hizo otras como 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano, también dirigida por Anthony Mann, y sobre todo con esta banda sonora de Milord Rocha, que a mí me entusiasma, me parece de las mejores bandas sonoras de la historia del cine.
Pues qué mejor manera de terminar nuestro espacio semanal dedicado al cine que con un peliculón, con el
Es verdad.
Entonces televisión
pero
este
es drama,
fin de semana.
Es drama también.
Bueno, pero no sé, estoy un poco nostálgica. Es una película
también,
además, sí, que me
solo
gusta
dura
muchísimo.
3 horas, ¿eh? Son 3 horas de peliculón, o sea que...
Nos acomodamos, podemos pararla, ¿no? Y verla por partes.
Sí, sin duda,
partes.
Sin duda.
Jero, como siempre, es un placer tenerte en la noche.
Igualmente.
Cofe. Feliz fin de semana.
Adiós.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En 9 minutos alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Es nuestra madrugada de viernes y esto significa que es nuestra última madrugada, la de los búhos. Eso sí, la noche no para y mañana también tendremos noche, la que nos dará Rosa Rosado y su equipo, que ya anda por aquí, se asoma y nos adelanta algunos de sus contenidos. Buenas noches, Rosa.
Hola, Beatriz. Buenísimas noches a todos los búhos. Bueno, familia, empezamos a echar a andar, sin prisa pero sin pausa, y con muchas ganas de recuperar cierta normalidad en nuestras vidas. Para eso ha sido necesario echar mano de la solidaridad y de la responsabilidad de todos nosotros. Y digo todos porque aquí contamos todos. Todos los que habéis estado al pie del cañón en esta situación que nos ha dejado el coronavirus. Panaderos, carniceros, reponedores, personal de seguridad, todas las personas que luchan y trabajan a diario por cuidar a los enfermos, por cuidar a los demás. Empleados de tiendas, hasta los niños, ¿no?, que se han portado fenomenal como héroes capaces de adaptarse a todo. Bueno, pues de todos ellos vamos a hablar esta próxima madrugada. Ellos van a ser los auténticos protagonistas de la noche de COPE. Ahora que vivimos además un poquito más aliviados, una vez hemos empezado este largo camino de desescalada, hay que hacer caso a las autoridades sanitarias en cuanto a protocolo de salidas, uso de mascarillas, distancia social, pero también quiero que sepas que con una buena alimentación también podemos prevenir el coronavirus. Así que no pierdas detalle porque vamos a charlar con la experta en inmunonutrición, Elisa Blázquez, para que nos dé unas pautas sencillas para cuidarnos en este momento de desescalada. El cine nos está ayudando muchísimo para sobrellevar este confinamiento. El próximo lunes se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres y vamos a hablar de películas que tratan pues de historias familiares, conflictos, familias unidas, desunidas, herencias disputadas. De todo esto vamos a hablar esta noche. No faltará el humor, como siempre, con nuestro querido cómico manchego Agustín Durán, ni las leyendas, ni las opiniones de todos los oyentes que al fin y al cabo sois los grandes protagonistas de muchas de las historias que contamos cada día aquí en COPE. Por todo ello, os doy las gracias y os invito a acompañarnos una semana más aquí en la noche de COPE. Un besito a todos. Adiós, Beatriz.
Un beso, Rosa. Pues nada, mañana todos pendientes. La noche, ya te digo, no parará como tampoco para la radio ahora. A partir de las 4, las 3 en Canarias, ponemos las calles. Carlos Moreno, Pulpo, buenos días.
Hola, buenos días, Bea, ¿cómo estás?
Estamos pasando una noche de miedo, de terror. Yo no te pega a ti que te gusten las pelis de terror, ¿no?
No disfruto mucho, la verdad. Cuando se pasa mal y tienes que mirar en tu propia casa o en un cine, a la derecha o a la izquierda, por si te va a atacar alguien, como que no mola mucho, ¿no?
Yo llevo aquí toda la noche hablando de pelis de terror con los búhos y cada vez que alguno de los búhos se ha animado a hacer algún, no sé, algún teatrillo, tengo aquí a mi perro que levantaba las orejas.
Claro.
Son súper sensibles, ¿eh?
Hombre,
los
claro.
Animales, madre mía. Bueno, a partir de las 4, ¿qué nos vais a contar?
Bueno, los viernes es uno de los días que más nos gusta de toda la semana. Primero porque a los ponedores les preguntamos cuáles son los planes que tienen para este fin de semana. Hay gente que disfruta pues viendo películas, viendo series, algunos que se empiezan a acercar a las playas, gente que accede a un libro con mucho relax. Bueno, nosotros también lo que nos gusta es disfrutar de la cocina. Los viernes preparamos menús increíbles en Poniendo las Calles. Tenemos nuestro chef, es nuestro cocinero universitario preferido, nuestro favorito, y nos tiene preparadas cosas así.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra receta del cocinero universitario. Nos vamos a comer una ensalada de arroz, una ensalada de arroz muy sencilla, así que ponte el mandil y a la cocina que vamos a estar.
Es que ten en cuenta que Alberto Valle nos prometió que a partir de ahora nos iba a traer recetas que refrescasen y por eso hoy viernes 29 de mayo nos va a enseñar a hacer una ensalada de arroz, un poquito de pollo crujiente de segundo y para culminar el día una buena tarta de hojaldre. Así que luego conoceremos los pasos en 4 minutos, pues cómo se elabora todos estos platos aquí en Poniendo las Calles.
Desde luego es un menú de lo más completo, ¿eh?
Qué rico.
Y apetecible. Nos quedamos conectados contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Buen fin
a
de
ti,
semana.
Bea. Igualmente, un besito, cielo.
Un beso. Y en estos últimos minutos de la noche vamos a escucharte a ti, nuestro querido, nuestra querida Búho. Esos últimos mensajes que nos habéis mandado al 661-201-512, compartiendo con todos nosotros cuáles son esas películas que os estremecen, que os ponen los pelos de punta, que os hacen pasar un mal rato, pero que en el fondo también disfrutáis, porque entre tú y yo, Miguel, aquellos que disfrutan de las pelis de terror son un poquito más ocaso, ¿no?
algo tiene el género, ¿no? Si triunfa tanto y si le gusta tanto, por ejemplo, a Juan Antonio.
Pues a mí, la verdad, que las películas de miedo me gustan todas, me las trago cualquiera. Pero de pequeñito, la que me daba mucho canguelo era Alien. Porque yo ver algo oscuro, como viviera algún brillo, me hacía popó. De verdad, ¿eh? Ahora lo veo y me da risa, pero de pequeño Alien me daba mucho canguelo. Buenas noches, buitos.
Buenas noches. Es que es muy asquerosa Alien, ¿no?
Sí.
Qué angustia.
Sí, bueno.
La nave de Alien, ¿eh? ¡Qué...
Y con el bicho dentro y metido, que no sabías por dónde iba a salir.
Sí, por la tripa de Sigourney Weaver, ¿no? Tasio Sánchez dice, buenas madrugadas, búhos, me encantan las películas y las series de terror, sobre todo las de zombies, aunque si hay una película que sin duda me ha marcado desde pequeño, es la de Freddy Krueger, todo un clásico, no había salido todavía, ¿eh?
Que a mí me parece un peliculón y un personaje. Y Viernes 13 con Jason X también, también está ahí en mis películas favoritas de terror. Oye, ya tardaba en salir una historia de miedo vivida en primera persona. Antonio desde Gin.
Pues yo no soy mucho de cine de terror y después de lo que me pasó, menos todavía. La noche después de ver una peli, estuvimos tomando unas copas. Y a medianoche la tuve que despertar y decirle, cariño, digo, en esta casa hay fantasmas. Porque he ido al aseo a hacer un pis, digo, al abrir la puerta se ha encendido la luz sola. Pero es que de repente me ha dado un frío, he hecho pis, he cerrado la puerta y se ha apagado la luz otra vez sola. Dice, Antoñico, tú lo que te has hecho pis ha sido en el frigorífico.
Humor de panadero, como Ángel, como Antonio también de Jim, ¿eh?
Digo, a ver por dónde sale, estaba esperándolo. Bueno, también nos ha escrito Victoria de Málaga, dice, me gustan todas las historias de miedo y las pelis, no todas, claro, pero eso sí, me quedo con un clásico. El Exorcista, bueno, yo creo que es el que más ha ganado, ¿no?
Sí,
el que más puntos tiene.
Sí, la más representativa del cine de terror, sin duda, sí.
Decía Victoria, empecé la semana diciendo, por fin lunes, que era martes ya. Y ahora digo, es viernes,
bueno.
Y el fin de no estáis. Venga, que descanséis. Bueno, muchísimas gracias por vuestro cariño. Lo mismo os decimos a todos vosotros, que disfrutéis del fin de semana, que descanséis. Miguel Palazón, buenas noches.
Que descanses, Bea.
Mariano García, los mandos, buenas noches. Y gracias a ti que estás al otro lado por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.